Cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Pues bienvenido, Fernando Bretos. Has trabajado mucho con científicos, expertos, ingenieros, también con voluntarios ciudadanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con científicos en ambas orillas del rol de la ciencia en ayudarnos a enfrentar al cambio climático? Específicamente, no solamente desde la investigación, pero también en la toma de decisiones.
Bueno, yo diría hay muchos muy. El Estados Unidos tiene la mejor ciencia del mundo, ¿no? Ya, punto final. Tenemos mucha inversión en la ciencia, tenemos academias, universidades, tenemos la mejor ciencia. Y eso es para las costas y corales también. Pero tenemos una situación política que crea como sesgo, ¿no? Y dudas en esa ciencia. Por ejemplo, el mismo cambio climático, ¿no? Que hay muchos políticos que dicen que ya no existe o no es causado por nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema si no
hay un reconocimiento en los más altos niveles?
En la ciencia no hay fallo, no. Estamos muy, muy bien. Es en las decisiones de cómo aplicar esa ciencia.
Claro.
En el caso de Cuba, lo que me gusta mucho trabajar en Cuba es que el gobierno depende mucho de la ciencia y da oído a la ciencia, da respeto a la ciencia. El biólogo marino en Cuba es muy difícil. Es muy difícil ser biólogo marino porque cuesta mucho acceso a barcos, permisos.
Claro, no hay recursos para hacer investigación extensa en esa área.
Pero esos biólogos son los más apasionados.
Son muy apasionados. Sí. Y con poco hacen mucho.
Con poco hacen mucho, eso sí. Entonces ahí no es tan sencillo tampoco y tiene sus problemas, pero hay un respeto para la ciencia y en muchas de las decisiones políticas ambientales que he visto yo, la semana pasada pasaron una ley para la pesca comercial y recreativa después de 20 años.
¿Porque no había una ley?
Había, pero tenía 20 años, estaba un poco anticuada. Pero el gobierno sí hace caso a la ciencia y lo utiliza muy bien para hacer las decisiones.
Ya. Yeah. Nosotros aquí en los Estados Unidos, en el gobierno, tenemos un largo historial de crear influencia de la ciencia dentro de la toma de decisiones de política pública. De hecho, ahí fue que te conocí. Te conocí cuando trabajé unos años en el gobierno como asesora de política pública científica internacional y donde me dio mucho placer ver cómo podíamos trabajar en conjunto los temas del ambiente, los temas de los arrecifes y ver cómo se podía colaborar con una causa en común que era cómo entendemos el estado de los corales, cómo entendemos qué se puede hacer para restaurarlos, para que nos sigan sirviendo su función económica y social. Y por muchos años los científicos han contribuido aquí en Estados Unidos y en la Florida a la toma de decisiones. Aquí en la ciudad de Miami tengo la función de servir en el Comité de Incremento en el Nivel del Mar de la ciudad de Miami con otros científicos. Habemos tres científicos en ese comité y nuestro rol es asesorar a la ciudad y a sus oficiales sobre qué soluciones existen, qué soluciones provee la ciencia para confrontar los impactos que vienen. Entonces me parece muy interesante ver cómo en ambas orillas el científico, el ambientalista, el ciudadano tiene un rol que jugar. Todos tenemos un rol, todos tenemos un papel en esta película, ¿no? Y cómo tenemos todos una responsabilidad. ¿Qué ves de tus voluntarios? ¿Por qué tus voluntarios llegan a un sábado en la mañana a sembrar mangles contigo? ¿Y de qué edades? ¿Vienen de todas las edades? ¿Cómo?
Sí, tienes razón. Y eso para mí fue como fue la chispa. Para mí hace como 15 años estaba trabajando de naturalista, bueno, naturalist en Biscayne Nature Center, en un centro de educativo. Y había trabajado muchos años en la política ambiental y eso. Pero me fijé que la solución está en la gente general, en la conciencia, en que ellos mismos participen en la solución. Que somos un país de 7 billones de personas más. Somos la causa de los problemas ambientales. También somos el remedio. Así que yo he visto de tener gente involucrada en la ciencia, en la restauración, en el monitoreo, tú creas nuevos campeones. Esa gente que está en su casa y no sale mucho, vienen a sembrar un mangle o una planta de duna y le cambia la vida. Y ya ven que la naturaleza es ellos. Ellos viven de la naturaleza. Ellos ven en el proyecto mío, por ejemplo, en Virginia, aquí en Miami, ellos ven 43,000 plantas sembradas, plantadas por voluntarios. Y eso crea una dinámica de esperanza, de que sí se puede. Porque si no hablamos, si hablamos y echamos culpa a los políticos solo, por ejemplo, no llegamos a nada. Es empoderar a la gente, que ellos sean los campeones, que ellos tomen decisiones diarias para ayudar. No es solo ir a sembrar plantas, sino cambiar sus bombillos, a manejar un auto más pequeño, a comer comida orgánica. Eso es lo que tengo aquí en Miami que me gusta mucho, que es, eso es conllevar a la gente conmigo para hacer los cambios. Y esta ciudad está haciendo cosas muy lindas en esa esfera. Y me da mucho orgullo de ser un ciudadano en Miami que tenemos gente y políticos que están viendo esta amenaza, están comunicándose muy bien. Hay un pacto entre los 4 condados que están hablando mucho sobre lo que nos enfrenta. Lo que falta un poco es poner las soluciones. Y yo creo que uno de ellos es restauración de hábitats y crear más espacios verdes.
El tener más árboles también tiene un impacto sobre la temperatura también, cuando vienen las olas de calor. ¿Cómo impacta?
Bueno, es un proceso químico que se llama la transpiración, que el árbol es como una consecuencia de la evaporación. El árbol saca agua de la tierra, lo pasa por sus tejidos y lo suelta en sus hojas. Y ese proceso ya reduce el calor y echa, bueno, aire más fresca al medio ambiente.
Al medio ambiente. Ajá.
Y también la sombra.
Mejora entonces la calidad del aire.
Ajá.
Ayuda a bajar la temperatura.
Sí.
Hay un movimiento aquí en el sur de la Florida para aumentar el número de parques.
Bien.
Y es algo que viene de la gente.
Ajá.
Que dicen, bueno, me gustaría ir a pasear. Hay algunos parques, son buenísimos. Hay un parque al lado de mi casa que se llama Legion Park. Me encanta ir ahí con mis dos perritas. Pero esa necesidad de tener la naturaleza cerca también tiene unos beneficios a la salud, a cómo nos preparamos para el cambio climático. Y quizás el mensaje es, ¿cómo como ciudadanos en Cuba y aquí en la Florida le pedimos a nuestros gobernantes, a los que nos representan, lo que necesitamos para el bienestar de nuestras familias, para ayudarnos a criar a nuestras familias en el futuro? Necesitamos más parques. Necesitamos que nos ayuden a ampliar la infraestructura verde para protegernos contra las tormentas. Y que se entienda que esos oficiales electos, esos oficiales que representan al pueblo, trabajan para el pueblo y para mejorar la calidad de vida de las personas. Y que queda de nosotros pedirles esas cosas que nosotros necesitamos.
Sí, sí. Es una responsabilidad, ¿no?
Responsabilidad.
De reclamar y decir que aquí queremos esto y eso. No es tan fácil. No es tan fácil crear un parque donde no hay tierra, pero sí hay. Si fuéramos más creativos. Sí, en el caso de Nueva Orleans están creando áreas de perforación de agua, que es como un pozo.
Para manejar ese flujo de agua intenso.
Sí, se puede hacer. O un parque en un lugar no utilizado, sí se puede crear un parque. Lillo me encanta.
Es un parque muy lindo, me encanta también.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano. Estamos conversando hoy en nuestra serie de Cambio Climático en las dos orillas. Háblame un poco sobre el rol de la contaminación en el medio ambiente en Cuba y cuál es la responsabilidad de cada ciudadano ante la contaminación. ¿Qué puede hacer el individuo para que el ambiente continúe resiliente?
Mira, el individuo, cuando hay destrucciones ambientales generalizadas, desde la contaminación con plomo en pequeños poblados que ha provocado la muerte por cáncer de numerosos de sus convivientes, en un país absolutamente totalitario, el individuo, la sociedad no puede hacer prácticamente nada porque todo está controlado por el gobierno. Es decir, no existe una organización no gubernamental que sea capaz de verdaderamente erigirse sobre los basamentos de una sociedad democrática y poder lograr un cambio per se como sociedad, porque no existe, pues es un estado totalitario. Esa sociedad civil, esos atisbos de sociedad civil que hemos visto en Cuba, no son más que eso. Es decir, es como algo que puja por nacer, pero que no puede nacer finalmente porque tiene forces que están evitando que haya un nacimiento normal. Entonces, de alguna manera, el ciudadano cubano podría tener dentro de sí una conducta cívica, al menos no botar los desechos sólidos como una lata, papel, lo que sea, algo que es habitual en las calles de Cuba, en las autopistas, en todas partes, lanzarlos por la ventana. Más bien tendrías que tener cuidado porque te lo pueden lanzar por la cara si vas caminando, si eres un transeúnte. Es decir, ese nivel de conciencia ciudadana al cual podríamos llegar independientemente de todas las presiones sin poder cambiar nada, es algo que podría estar al alcance de cada cubano. Lo que pasa es que vuelvo a decirte, el hambre ha sido tan voraz que ha llegado a devorar el espíritu. Entonces, esos entes sin espíritus y sin materia, ¿cómo van a reaccionar ante una contaminación de medio ambiente si ya ellos per se son la expresión de esa contaminación?
Ariel, ha sido un placer para mí conversar contigo. Veo tantos paralelos con los ecosistemas en Puerto Rico y las cosas que presencié de niña y como joven y como bióloga. Y siento mucha pasión por el tema de la ciencia en Cuba y en los ecosistemas. Por eso creamos esta serie, para hablar sobre ello. Gracias por lo que has contribuido como científico en Cuba, por todos tus esfuerzos y por la pasión que escucho en tu voz, seguirás haciendo.
Gracias a ustedes, Francis, por haberme invitado y al programa de ustedes. Y bueno, ojalá que... Yo siempre pienso que nunca es tarde, ¿no? Que siempre y cuando haya una pequeña luz verde en el camino, quizás se pueda lograr al final del túnel ver el espectro completo de la luz blanca, ¿no? No solo esa pequeña esperanza de poder llegar, ¿no? Y así habemos un grupo de cubanos tratando dentro y fuera de Cuba, tratando de alguna manera de rescatar a Cuba en un arca de Noé, lo cual es imposible, pero bueno, hay veces que vale la pena morir en esos intentos imposibles.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Hay personas que dicen que tenemos que cambiar la manera en que vivimos, nuestro diario vivir, cómo consumimos, cómo tratamos al ambiente, el reciclaje, buscar modos de transportarnos que sean más de manera transportación más limpia, más verde, le llaman muchas veces. Pero hay personas que dicen que estas acciones individuales no son suficientes y que para los pronósticos que dicen que tenemos que reducir las emisiones en los próximos 12 años significativamente, si no hasta cero, y movernos a energías renovables significativamente. ¿Qué piensas tú? ¿Esto es algo que con la hacer reciclaje en mi casa hoy?
No es.
Y como dijiste antes, me voy en bicicleta. ¿O en realidad hace falta voluntad política a nivel nacional, global, de manera que hayan unos cambios que se contundentes en las emisiones de gases?
Yo sí creo, por ejemplo, el reciclaje me parece que es una cosa que debería estar generalizada. Y sabes que enormes ciudades no lo hacen. Yo he estado en Nueva York y edificios enormes tiran toda la basura por un hueco desde el piso 50 y alguien la recoge en un solo dumpster de eso y no hay reciclaje.
Sí.
En el caso mío yo reciclo meticulosamente, porque creo que es un crimen tirar plástico donde quiera, pero además si tú reciclas el cristal y el plástico, eso ayuda. Déjame decirte una cosa que había en Cuba capitalista. Yo lo sé por mis padres y mis abuelos y eso, porque yo prácticamente no viví el capitalismo. Había reciclaje en esto que te digo. Tú llevabas cartón y te lo compraban en la fábrica. Tú llevabas botellas vacías de las fábricas que fueran Coca-Cola. Y entonces te pagaban por cada botella de cristal, te pagaban no sé cuánto sería, un centavito, lo que sea. Pero sabes que había cientos de personas que su negocio era el reciclaje, porque las fábricas aceptaban papel, cartón, cristal. Yo creo que eso hay que incentivarlo. Porque si tú dices, por ejemplo, en tu pueblo no hay reciclaje, pero de alguna manera se viabiliza que aquellos que recogen cartón, papel y todo lo que sea reciclaje, yo te lo voy a comprar para dárselo a la fábrica. Mira, eso sería una solución. Eso existió, luego se abandonó completamente. En Cuba no hay reciclaje ninguno, déjame decirte. Aunque bueno, ahí hay poco que reciclar. Pero acá, en este país, que se bota demasiado papel y la
gente...
El
consumo extremo.
Y a veces tenemos reciclaje en las compañías, en la casa, pero las empresas no reciclan.
Uh-huh.
Vamos a las empresas. Veamos las empresas que están reciclando. Entonces, por cierto, allá en mi empresa sí tienen ya un sitio donde se recogen botellas, todo separado, papel separado. Pero este incentivo de que haya un ejército de personas en los sitios que no haya reciclaje oficial de gobierno recogiendo y que las fábricas se lo compren. Porque ¿por qué yo voy a fabricar más y destruir un bosque cuando hay cartón que ya está hecho y tú me lo puedes traer de vuelta? Me parece que eso sería una solución que hay que implementarla, hay que agrandarla, hay que llevarla, porque la gente no se imagina. Estamos destruyendo el mar. Y la gente cree que la atmósfera, el CO2 y la atmósfera, el mar y la atmósfera son dos piezas de un mismo engranaje. Si el mar sufre, la atmósfera sufre en cualquier dirección, positiva o negativa. Entonces,
¿cuál es el rol del ciudadano en cuanto al cambio climático en su vida diaria, pero también en mover esa voluntad política a los grandes cambios que necesitamos para la reducción de emisiones?
En el caso, imagínate, yo sí creo que debe ser desde arriba hasta abajo. Porque cuando tú le dices a un ciudadano que para comprar una libre boniato no tiene dinero y se tiene que pasar 3 horas allí en Cuba en una cola para ver si vino media libra de yuca, y hay otro que me está diciendo que yo haga eso y él tiene aviones, tiene casas y vive de otra manera, pues eso crea una... Yo sí creo que hay que hacer una conciencia desde arriba hasta abajo. ¿Qué conviene a la sociedad?
Y una combinación de voluntad política y soluciones de parte de la tecnología y los científicos.
Sí,
y también como la acción individual de cada uno, porque todos tenemos un papel que jugar.
Yo creo que cada quien desempeña su papel y pero hay que dar ejemplo también. Porque el ejemplo que te cité, yo no puedo decir, tú debes andar en burro o en bicicleta, yo voy a andar en un jet privado. Yo pudiera andar por lo menos en avión, porque no creo que los aviones... la humanidad tiene que evolucionar a tipos de energía definitivamente. El nitrógeno, que no lo estamos utilizando. Hay muchas posibilidades que yo sé que están a veces opacadas porque los intereses de la industria petrolera posiblemente o del gas los han mantenido de esa manera. Pero de todas maneras, hay la posibilidad de que a todos los niveles se haga algo y a la vez mantener las investigaciones. Yo sí creo en esto de contaminante, pero mira, te voy a citar este dato que para mí es curiosísimo. Tú sabes que en el mar del sur de China, lejos de China, no es de China, pero China lo está tomando como suyo, eso es de Malasia, están haciendo unas islas, y yo he investigado mucho esas islas, y resulta que son para lanzamiento de cohetes, son bases militares. China ya las tiene fabricadas. Yo digo, a ver qué altura tienen. Tienen un pie sobre el nivel del mar, dos pies sobre el nivel del mar. Y China las piensa utilizar en los próximos 300 años como potencia militar. Quiere decir que yo como científico me tengo que preguntar, ¿y toda la ciencia que tiene China calcula que no va a tener problema esas islas, se le van a hundir en 10 años? ¿O en 20? ¿O en 30? Quiere decir que los fabricantes, además China ha consultado lo mejor que tienen ellos de inteligencia. Escuche esto.
¿Que viene de aquí?
Sí, ellos tienen toda la inteligencia de los Estados Unidos y del mundo entero. Ellos no generaron, sino que copiaron y lo que fue allí ellos lo tomaron. Pero de todas maneras, para mí ha sido una duda, tengo una duda. ¿Cómo es posible que China a estas alturas, si el mar está subiendo y si el real estate en Miami Beach se va a perder en 30 años porque el mar va a subir, las islas que ellos están fabricando para lanzar cohetes dentro de 200 años no se van a hundir? Ellos calculan que no están creyendo en eso. El gobierno chino no está creyendo eso. Eso. Y lo mismo pasa con Dubái. El fenómeno de Dubái para mí ha sido una cosa increíble porque han fabricado islas. También. El sitio más lujoso, hoteles 7 estrellas, todo el nivel del mar. Y la gente invirtiendo. Ellos consultaron a los mejores científicos del mundo, por lo menos.
Bueno, claramente no a los mejores.
Bueno, eso se creyeron, incluyendo los chinos. Entonces yo digo, bueno, China entonces está fabricando islas por gusto. No, como científico siempre me cabe la duda, porque digo, bueno, ¿y en qué se basó China? ¿Y en qué se basó Dubái? Que no están mirando este ángulo de lo que está pasando en el mundo. Porque las bases chinas, definitivamente, todo está entre 1 y 3 pies de altura. Son atolones que han rellenado de arena y encima le pusieron una capa de concreto y ya hay varias bases. Que, por cierto, no es, se llama Mar de China, pero es territorio internacional, agua internacional. Le puede pertenecer a Malasia, a Vietnam, a Filipinas.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
La doctora Marga Gual Soler trabaja alrededor del mundo tendiendo puentes entre la ciencia y la política pública global. Yo sé que trabajas muy directamente en la Unión Europea con varios actores. ¿El trabajo de colaboración científica continúa en otras esferas?
Exactamente. Justo se anunció hace 3 meses una nueva iniciativa entre la Unión Europea y Cuba para trabajar en desarrollo sostenible y cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que, como sabes, los ODS son una agenda global a la que todos los países se han comprometido, ¿no? Es una agenda que se ha votado y se han comprometido todos los países del mundo a través de las Naciones Unidas a alcanzar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen la acción climática, incluyen los océanos, incluyen igualdad de género, incluyen educación para todos. Entonces, estos son objetivos que todos los países tienen que conseguir. Entonces, es muchísimo más lógico que trabajemos todos juntos para lograrlos que cada uno por separado, porque al final es una agenda que se llama todo o nada. Es una agenda que no hay 17 objetivos y a lo mejor podemos cumplir el de educación, pero no cumplir el de cambio climático o cumplir el de energía renovable y no cumplir el de transporte sostenible, porque todos están, ¿cómo se dice? Interlinked, ¿no? Enlazados. Entonces es una agenda está muy inteligentemente diseñada para que sea un todo o nada, que al final, en realidad, el 2030 está mucho más cerca de lo que parece y no nos queda mucho tiempo, pero es que además tenemos una urgencia que también está dictada por los paneles de cambio climático, que nos dicen que tenemos una urgencia y que nos queda muy poco tiempo para actuar. Entonces, en este momento crucial, estamos en un, ¿cómo se llama?, un tipping point, un momento en el que si no actuamos ahora, las consecuencias van a ser catastróficas. Tiene mucho más sentido que todos los países trabajemos juntos para alcanzar la sostenibilidad global, mucho más allá de que cada uno en su rinconcito del mundo trabaje por su cuenta, porque es mucho más ineficiente. Entonces, creo que el mensaje un poco que desde la diplomacia científica se promueve es que los países sabemos que hay relaciones más positivas y más difíciles, pero que en la ciencia al menos haya un consenso de trabajar y de colaborar más allá de las diferencias.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.